Vamos a abrir, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el último versículo, que es como aquí viene aterrizando, pero lo que necesitamos ver hoy es hay algo grandísimo que abarca muchísimo en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, personas involucradas, que aquí estamos junto con millones más. Pero dice, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y obispo es una corrupción de la palabra en griego que usaban, que es episcopos, que es simplemente epi, es sobre, y scopos, mirar. Entonces, un supervisor. Pero como eso suena como burocrático, obispo suena eclesiástico y pegó más. Pero realmente de eso se trata, o sea, el que nos cuida, ¿ok? Echando, Pedro va a decir más adelante, echando toda vuestra carga sobre él, porque él cuida de vosotros. Entonces, supervisor, sus ojos nunca se desvían, siempre nos ve. Pero también pastor, porque eso va más allá de simplemente mirar y cuidar así visualmente, sino es rodear, es procurar, es proteger, entonces el pastor y obispo de nuestras almas. Pero entonces, ahora, vamos a tomar nuevamente del versículo 9. Estaba hablando de cómo Jesús fue rechazado como piedra del ángulo, la piedra principal que amarra la cimentación de un edificio, en aquel entonces, y eso hacían en iglesias y edificios muy antiguos que puedes ver aquí en Cuernavaca, en México, en Puebla, en Guadalajara, o sea, de hace 500 años y ahí están, y sin varilla y sin todo eso, entonces, pero simplemente es otra construcción, es otra ingeniería que ocupa la física, o sea, peso y gravedad, y de cierto modo que queda muy firme y muy fuerte el edificio. Entonces, la piedra del ángulo fue rechazado, pero ahora incluye otra cosa. Nosotros como piedras vivas para ser morada de Dios, o sea, siendo nosotros el templo de Dios, entonces eso nos lleva a otro paso, porque entonces así como él fue repudiado, también entonces que no nos sorprenda que simplemente no encajas en el sistema, ¿ok? Que no nos sorprenda. Entonces, versículo 9 ya dice, ok, entonces pues repudiados, y dice, no, pues eso no está muy, eso no está padre. Pues eso no se disfruta. Entonces, ¿qué? Simplemente aguantar vara y ser un poco severos y así firmes, ¿o qué? No, hay otra cosa que hacer. Y siempre que hay un costo, siempre cuando hay un precio que pagar por seguir a Jesús, hay a dónde seguirle, ¿ok? ¿Te acuerdas del joven rico? Él dice, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Y Jesús dice, bueno, ¿qué son los mandamientos? O sea, ya que vienes en esa línea, ¿qué son los mandamientos? Y cita, es interesante, cita todos los mandamientos que tienen que ver con el trato de los demás, menos no codiciarás, tenía bienes, y los mandamientos acerca de no tener otro Dios y no hacer ídolos. Ok, entonces es interesante, cita esos, pero como que, como nos pasa, ¿no? Alguien necesita ayudarte con el texto completo cuando no memorizaste bien. Entonces Jesús le dice, pues te falta una cosa. Es interesante porque nosotros normalmente llevamos una lista así de larga de todo lo que nos falta, de cómo estamos echándole ganas y ahí la vamos llevando y poco a poco entonces llevamos una lista y Jesús dice, te falta una cosa. Pero no entiende el muchacho muy bien porque lo que Jesús estaba ofreciéndole es a Jesús. Entonces dice, ve y vende todo lo que tienes. No lo vas a necesitar y dalo a los que sí lo pueden utilizar. Y sígueme. Y sígueme es eso. Entonces, como cantamos hace ratito, contigo quiero ir. Ok, con sangre aquí, pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Entonces, eso es mi futuro. Eso es todo. Entonces, decimos, tú eres mi todo. Pero Jesús dice, sí, y sí lo soy. Sígueme. Y entonces, siempre cuando estás en el dilema, Jesús está ayudándonos a resolver el dilema porque se ofrece a sí mismo como lo que nos llama a ser. Acuérdate que Jesús nos espera a donde nos llama. No nos dice, pues ve a tal parte, aquí te espero. Sino llama a Abraham y dice, ve a una tierra que yo te mostraré. Y cuando llega a la tierra de Canaán, dice, aquí es. Entonces Dios lo esperó, como quien dice, en tierra de Canaán. Cuando fue a Egipto, Dios no le habló. Y Dios no le dijo nada. Y hasta que regresó a donde Dios le llamó, ya estaba en comunicación nuevamente con Dios. Ok, entonces viendo así, dice versículo 9. Cuando dice sígueme, es esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, una descripción que es bastante amplia, es poderosa, es muy fuerte. Muchos de nosotros, pues todavía somos de la época que eso se hizo una canción bastante punchis, punchis, que somos pueblo, pueblo adquirido por Dios. Entonces, todo mundo así. Entonces, sí, pero ¿qué es el coro? ¿Qué es el punch? Entonces, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el problema, y eso es a partir de los 80, mucho en los 90, en los últimos 23 años ha ido decayendo porque simplemente no jala, no funciona. La idea del triunfalismo, periódicamente en la historia de la iglesia, el triunfalismo vuelve a ser como de moda. Y de que la iglesia va a triunfar sobre todos. Todo va a estar bajo pies de la iglesia. Y la iglesia va a ser próspera. La iglesia va a ser gloriosa. Entonces, vas a la India, a ver. Vas a África, a ver. Ahí son gloriosos santos de Dios, Perdiendo todo, siendo maltratados. O sea, son gloriosos, resplandecen ante Dios, pero no ante el mundo. Entonces hay siempre una tentación para nosotros, por eso Jesús se la estaba poniendo fácil al joven rico. No le dijo, dé una parte de lo que tienes, que des una parte de lo que tienes a los pobres, para que ellos, vamos a emparejarlo, vamos a ser marxistas celestiales. Y tú da, entonces ya todo es parejo, ya todos igualmente pobres. Entonces no le dice eso Jesús, dice, dadlo todo, vende todo, no necesitas nada porque yo soy todo. Yo soy tu futuro, yo soy tu bien, yo soy tu vida. Y como que estamos así y nos quedamos, eso es lo que pasó con Adán y Eva. Y si hay más, y si nomás me está chamaqueando y hay más, y nos quedamos con el pendiente y perdemos todo. Entonces sí es importante tener esto muy claro. Que lo que está diciendo aquí es aplicable no para el pastor de una mega iglesia de 10,000 personas que tiene dinero, que tiene fama, que tiene programas de esto, que ha sacado discos y cuánta cosa. O sea, que es conferencista. Eso, entonces, tú puedes decir, yo congrego en o con, es chistoso, no se congregan con Semilla Cuerna. Algunos dicen, yo me congrego con Jaime y digo, ni te conozco. Y no te me acerques. Ok, entonces es muy importante ver eso, ¿no? Entonces se identifican con un personaje. Jesús dice, sígueme. Y siguiéndole, te encuentras con otros también que lo están siguiendo, donde él te ha puesto a seguirle junto con otros que él ha puesto a seguirle. Y a veces decimos, pero son raros, no me caen bien. Así es. Entonces, viéndolo así, es importante ver en esto que es aplicable para el que camina 9 horas en la selva de una isla de las Filipinas, que tiene solo un evangelio de San Juan y es pastor de 60 personas en un pueblo en la selva y camina para escuchar una conferencia para que le enseñen a estudiar mejor su Biblia y enseñar mejor su Biblia, y solo tiene mi Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, y pastorea 60 personas. Eso es mega iglesia. Mira el derrame, mira cómo está derrochando su gracia y su misericordia en una selva que tú te mueres de calor y de piquetes, de zancudos y paludismo y cuántas fiebres y todo antes de llegar al pueblo. Y él camina nueve horas por la selva para escuchar una conferencia, para regresar a sus 60 personas y saber hacerlo mejor. Entonces, ¿ves? Nosotros ya estamos muy, muy, muy chuecos y esquivados en nuestras proporciones y la forma de estimar las cosas que Dios estima. Porque estima fe, no estima éxito. Dios hizo galaxias. O sea, ¿tú qué le vas a decir? Pues fíjate, yo hice un podcast. ¿Cómo la ves? Yo soy Instagrammer y tengo 20 mil siguiéndome. Dios, o sea, son miles de millones de estrellas. Y ahí estás con tu podcast. ¿Ok? Entonces, estamos muy fuera de proporción. Y si regresamos a esto, vemos que se voltea la cámara y se enfoca otra vez en el que llamó, no en los llamados. Aunque dice esto de nosotros, que es grandioso, el enfoque está en él. Leamos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. El rey Carlos III de Inglaterra, dentro de pocos días, va a hacer toda la cosa. Y yo lo conozco mejor por caricaturas que le hacen en los periódicos. Y tiene la familia real británica, se presta para exagerar algunos rasgos. Entonces, así, pero algunas cosas van a suceder. Uno, hay una esfera que van a poner en su mano cuando hace el juramento y acepta ser rey y promete ciertas cosas. Es una esfera de oro con diamantes y toda la cosa, y tiene una cruz encima, y eso es para recordarle que todo el mundo está sujeto a Cristo. Todo el mundo, todos los reinos del mundo están sujetos a Cristo. Y entonces, como es rey y con toda la supuesta libertad que tiene el rey, tiene menos libertad que el aldeano que anda por ahí cuidando borregos en Escocia. ¿Okay? Es importante ver eso. Eso pesa y lo va a tomar y es de oro y pesa en su mano y está sujeto a Cristo. Y le van a dar un cetro. Y el cetro, entonces puedes leer en el libro de Esther y ver que el cetro, ¿qué es y para quién es y cómo se tiene que utilizar? El cetro no es para decir, tú cállate, ya, así, ¿ok? Es para extender, como en el libro de Esther, y tocar la punta del cetro y recibir permiso y misericordia, ¿ok? El cetro. Y luego dices, eso, o sea, nadie se va a fijar en eso. Todos se van a fijar en que la futura reina dice, me gustaba la primera esposa de Carlos. Y ahí todo el mundo va a estar analizando y criticando eso, pero allá tú, no te están pidiendo comentario. ¿Okay? Y aunque hagas comentario, nadie lo va a leer. Tenlo como cierto. Entonces, otra cosa, van a entrar con ciertas espadas. Y una espada le han mochado la punta. Y eso es otra vez para mostrar misericordia en el juicio. Y el rey en Inglaterra ya no tiene esos poderes, pero hay mucha tradición. Entonces, misericordia en el juicio. Pero sí hay otra espada derecha y filosa, porque la justicia tiene que discernir bien entre el bien y el mal. Entonces, linaje escogido. Algo que pasó, el siguiente rey de Inglaterra, si Cristo no viene antes y el reino perdura en Inglaterra, el siguiente rey es más inglés que su papá. Que la familia real británica ya era más griega, alemana, o sea, ya todo menos inglés. Y Diana, la princesa Diana, entonces, ¡prum!, 100% inglesa, 100%. Y con un linaje y un pedigrí de siglos y siglos. Entonces, de repente, ¡zas!, así. Y en cierta forma, por eso también querida. Porque, pues sí es de nosotros y sí nos entiende. Entonces, alguien me dijo una vez que la verdadera razón, eso es polémica, pero lo voy a decir que, y entonces ya con un clavo sacas otro. Entonces, que la independencia se lanzó en México porque hubo un cambio. ¿Te acuerdas Carlos V y sus chocolates y todo eso? Entonces hubo un cambio en la corona de España y el nuevo rey no era español, sino francés. No, vamos a tener que hablar. Y luego vino Maximiliano y todo el mundo quiere ser francés y quinceañeras y pedigrú y todo. O sea, usar francés así, decir water en lugar de baño. O sea, todo el mundo ya ama lo extranjero. Pero en aquel entonces era no. ¿Por qué? Porque los que estaban en poder, los criollos, el élite de los criollos en México iban a perder. Digo, realmente yo no estuve en esa junta, entonces no sé, pero alguien me lo comentó, que tampoco estuvo en la junta, pero bueno. Entonces, linaje escogido. Pero cuando lees en San Mateo la genealogía de Jesús, linaje escogido. Y en San Lucas hasta Adán, Lucas enfatizando que es el hijo de Adán, el hijo del hombre. Que en arameo, cuando lo está diciendo Jesús a la multitud, el hijo del hombre está diciendo el hijo de Adán. Pero es lo mismo, ellos ya lo sabían. Entonces, para asegurar, él es humano, es uno de nosotros. Pero también es el hijo de David, enfatizándolo en Mateo así, él es el hijo de David. Entonces, es importante porque en su entrada triunfal reconocieron las dos cosas. Linaje escogido, tiene que ser del linaje de Adán. Entonces, con la entrada triunfal haciendo jaripeo en el burrito, que no, nadie nunca le había montado. Entonces, en todititas las películas le ponen a Jesús así, bendiciendo y toda la gente así, adorando, o sea, muy católicamente. Pero no, lo que pasa es que así no es. Vi una vez un video que sacaron jóvenes urbanos a un campamento en Texas. Y parte de, simplemente les dejan espacios, les enseñan a pescar, o sea, les muestran otra vida de estar en un barrio toda su vida en una ciudad. Entonces, parte de lo que hacen ahí es que había un corral de puros burritos. Entonces, sueltan los burritos de un lado y sueltan los muchachos de otro lado, de una arena enorme. Y tienen que cachar el burro y montarlo. Y el que ya monta el burro y que el burro no lo tire, gana un premio. Eso te enseña mucho acerca de cómo sería la entrada triunfal de Jesús. Y unos dicen, no, pues lo que pasa es que es Dios. Entonces, el burro le va a obedecer como la tempestad le obedece. Perdón, tienes una Biblia maravillosa porque mi Biblia no trae ese versículo. Simplemente lo montó y ponen sus mantos en el camino. ¿Por qué? El camino duele. Entonces, y usan palmas y todos hacen la idea así, como que le hacen un túnel de, ay, así todo. No, el burro está pateando, el burro va a morder si puede, es un burro. ¿Cuántos aquí han tratado de cerca con un burro que él no está atado y no está, no hay un barandal entre tú y él? ¿Qué tal? Ok, entonces el burro está haciendo esto, está parándose de manos, pero el peso del hombre le mantiene así. Y la idea es que él sabe qué hacer con un burro. Y nosotros, como fuimos burros, porque así aprendimos nuestras vocales, ¿ok? Y nos dijeron al final, el burro sabe más que tú. Y luego dices, pues, vamos yo y tú. No, el burro va adelante. Ok, vamos tú y yo. Entonces nos enseñaron esas cosas. Entonces, pero todo mundo ha convivido ya realmente con un burro que ya está domesticado. Ya está domado, ya sabe lo que le conviene y hasta se vuelven cariñosos, sin dejar de ser burro. Y el burro no es tonto, simplemente es necio. Entonces, raza de Adán sabe qué hacer con un burro. Es heredero de Adán y sabe qué hacer con un burro, y sabe domar y ponerle en paz. Es importante ver eso. No por ser Dios, sino por ser humano. Y luego, hijo de David, y así está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. Entonces viene a reinar y eso es su idea y todo eso, entonces linaje escogido. Pero entonces, o sea, eso es Jesús o el Carlos de Inglaterra. ¿Qué onda? ¿Y tú y yo? Yo hice una prueba de con saliva de ADN y mi esposa estaba con eso. No estoy seguro que necesitamos la bendición de Abraham porque sí tiene sangre judía. No tengo nada. Entonces tenemos que ir a Costco por las bendiciones. Pero entonces, ¿qué hacer con eso? Yo puse el árbol genealógico con mi padre que me adoptó cuando se casó con mi mamá. Nos adoptó. Y es interesante, sale una pista, pero en la prueba salen otras pistas y resulta, tengo una media hermana que tuvo mi padre biológico cuando nos dejó, se divorciaron, se fue con una alumna, era profesor de literatura en universidad, se fue con una alumna, se casan y tienen una hija y luego un hijo. Entonces tengo mi media hermana y sale así. Eso y dice... Como no puse ese apellido y esa persona como padre biológico en la genealogía, entonces dice, es tu prima hermana. Digo, es mi media hermana. ¿Ok? O sea, sé por el nombre, porque mi mamá habló con ella cuando él murió y le compartió acerca de Jesús y todo eso y así mi jefa hasta el final. Pero... entonces digo, bueno, entonces realmente ¿de quién soy? Para esta página, esta organización que te da tu análisis y se ven dónde han migrado y cómo han llegado y todo eso. Y dices, ay, qué interesante, ¿no? Pero esto de FUT, no tengo nada. Todo es nada más mi acta de nacimiento y una cultura y educación en casa que tuve de él y mucho amor. Pero realmente de sangre, o sea, linaje, no. ¿Y quién aquí puede decir yo soy hijo de Dios por linaje? Entonces, primer capítulo de Juan dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ser hechos así y llamados y reconocidos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por sangre, linaje escogido, no por voluntad de carne, adopción, o sea, podías como griego romano ir fuera de la ciudad a un sitio que dejaban ahí bebés y tomar el bebé a tu casa y adoptarlo, ya sea como criado y tener un esclavo que no te costó más que alimento, o adoptarlo como hijo, un recogido. Son engendrados, no por sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, o sea, de cualquier trámite o forma de hacerse hijo de alguien, no, sino de Dios. Él hizo el trámite, Él escogió, Él puso nombre, Él pagó trámites, Él puso identificación de sí mismo en los documentos, Él lo hizo legal, Él lo costeó y todo eso, pero engendrados, no nada más adoptados, engendrados. Eso viene enteramente de Él. Entonces, linaje escogido. Y necesitamos ver, eso es importante, porque todos hemos crecido en esto. O sea, nunca te preguntas, ¿cómo es que Blanca Nieves muere el papá y su madrastra es la reina? Pero no es cierto. O sea, las leyes en los reinos no son así, que muere el rey y su heredero ya es, o sea, de su sangre. La reina no es de su sangre. Entonces, Blanca Nieves tenía que ser la reina, aunque hubiera un tutor hasta mayoría de edad. Pero para efectos de Disney y de cualquier cuento de hadas y todo, ay no, qué aburrido que se hagan las cosas legalmente y en orden. Tiene que ser algo fantástico así, tiene que ser algo, ¿a poco? Entonces, y eso crea la tensión dramática del cuento. Y fíjate, tenemos tensión dramática. Porque ¿qué fuimos? ¿Y quién es el que nos amó y nos llamó O sea, ¿quiénes fuimos? ¿Y qué le hizo ver en nosotros un futuro que quiso tener con nosotros? Dejando su trono por vivir en mi interior, como cantamos hace rato. Y dice, pero realmente, ¿él qué saca de ese negocio? Siempre considero a mi papá. Tarde que se casó con una mujer que ya tenía 3 varones. Entonces, y él asumió todo eso, pero no ganó, aunque pagó todo. Y realmente dio ejemplo, dio amor, mucha paciencia. O sea, yo nomás veo así, no sé de los otros 3 varones, y luego mi hermanita que no dio lata nada, pero de los 3 varones, ¿quién le acabó peor su corazón? Y todos le amamos y lo respetamos, pero sí le acabamos. Entonces, ¿Dios qué saca de ti? O sea, ¿qué le conviene? ¿Qué le enriqueció, le embelleció su existencia? O sea, pero su naturaleza es amor, y de su generosidad, con el deseo de amar, va y ama lo que nadie podría amar a un pecador. Ni un pecador puede amar a otro pecador. Más o menos le cae bien y somos cuates. Pero realmente amar a otro pecador es una ilusión, porque no es amable. Entonces, viéndolo así, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Como hemos dicho muchas veces, el oficio de sacerdote lleva al pueblo delante de Dios y sus asuntos, y lleva a Dios delante del pueblo y sus asuntos. Entonces, muy importante ver con eso, real sacerdocio. Pero si no soy apto, no, como que no, si me toman prueba de sangre, no puedo. Si tú quieres ser israelí, automáticamente, si eres judío, solo tienes que presentar tu acta de nacimiento. Pero llega el momento que dices, bueno, es que realmente no sé. Y es interesante, si tu mamá fue judía, te aceptan. Entonces, un viejito que hace dibujos y arte y todo eso, en la ciudad vieja en Jerusalén, nos conocimos. Por sus dibujos, entro en su casita, en su taller, en la vieja ciudad, y digo, qué bonitos, y así, y compré un libro y 3 dibujos y toda la cosa. Pero entonces, y ahí estoy, y dice, eres judío. Y están Edward, y están Talí, y dice, voltean. Digo, no. Dice, ¿qué fue tu mamá? Entonces, me consta, ¿qué fue tu mamá? Digo, si hubo, sería parte de su papá, o realmente el papá de mi abuelo, si acaso. Dice, ah, bueno, no. Y luego se chivió, o sea, de qué gacho, ¿no? Dice, ah, entonces no. Entonces dice, pero podemos ser amigos. Entonces hay eso entre nosotros como humanos. Sí, linaje de Adán, aunque gentil. Y me recibió, me aceptó. Fue una hermosa amistad de 5 minutos. Y luego me chivié, me incomodé. Dice, quédense a tomar un té. Y me chivié. Dije, tenemos que irnos. Y ahí están Edward y Talía, muy sociables, y yo así. No saben mi historia que... No, mejor así, que te caigo bien, y ahí lo dejamos. No sean que en otros 10 minutos ya te caí mal y así queda. Entonces, así. Y nos fuimos. El próximo viaje ya no estaba ahí en su casa, ya no vivía ahí. Y alguien habló con su hijo, o sea, todo eso, ok, ¿quién puede tratar? ¿Quién puede cerrar las brechas y la distancia? Por eso, real sacerdocio. Me paré, si quieres saber más de Jerusalén, me paré en la gran plaza que está frente al muro de lamentación. Y fue un día un poco difícil para mí, por cosas que sucedieron. Entonces me sentía turbado, triste, molesto, así. Y dije, muy, muy buen estado de ánimo para estar en el corazón de Jerusalén con un pueblo así. Entonces ahí estoy, pero sentí así, como que está, oye, escucha. Y estoy viendo el muro y todos están así, están orando, mujeres de este lado, hombres de este lado, todos están así. Y así en mi cabeza, yo soy la puerta. Y vienen ante un muro, que ni es muro, pero lo llaman muro. Vienen ante un muro y oran, aunque el lugar santísimo está en un túnel aquí abajo. Todo esto fue llenado de tierra y construido encima. O sea, es una ilusión, es una equivocación y están buscando a Dios en el lugar equivocado, diciendo que es el mero lugar de la forma equivocada y dicen que tiene que ser así. Y simplemente Dios dice, yo soy la puerta. Y sentí la enorme, enorme tristeza de Dios por un pueblo que no le reconoce. Y algo me afectó porque dije, a lo mejor sí soy, porque yo le hago ese truco todo el tiempo, que no le reconozco, que volteo para acá cuando él está acá. Ok, entonces importante. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, apartada para él. Y dices, entonces, y nación es etnia, una nueva etnia hizo Jesucristo. Que entonces ya no hay judío ni gentil, varón, mujer, esclavo, libre. ¿Ok? Todas las definiciones anteriores empiezan a caer ante una nueva etnia que él está haciendo, nación santa, los cuales son engendrados, no de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que le recibieron, les dio eso. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué hacemos en las tinieblas? Antes de decir, ay, pobre, yo era un preso, temblando de... No, era un malvado. Todos hemos hecho cosas en secreto que solo Dios sabe. Hemos dicho y hemos pensado en secreto y solo Dios sabe. Entonces no podemos decir, no, pero es que de tinieblas y me gustaba. Y me gustaba, y te gustaba. Entonces estábamos a gusto, mismo que los demás, dice Efesios 2. Entonces, viendo así, nos llamó y salimos. San Juan capítulo 3, Jesús le explica a Nicodemo, dice, esta es la condenación. Dice, Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ya pertenezca, ya no se pierda, más tenga vida eterna, pero ya pertenezca. ¿Ok? Pero esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No dice que aborrecieron la luz, sino amaron más las tinieblas que la luz. Pero nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, otra vez el cetro. Entonces, él extiende su cetro y tenemos que decidir. Yo no me debo a pedir un favor, como Donald Trump, como ha pecado en su vida en formas muy visibles. Entonces, así, reporteros, candidato Trump ha pedido perdón a Dios y él desde su formación, claro que no, que dice, todo el mundo se escandalizó, pero desde su formación, cero iglesia, cero de eso. Entonces, desde su formación es admitir un error, decir, ay, la regué y ahí te la dejo. No, no admite tu error, compónlo. Entonces yo lo leí, dije, ya entiendo, es eso, otra generación, otra escuela y todo eso. Pero entonces nosotros estamos así, ven a la luz y estamos, bueno, ya estoy en la luz. Y se ve horrible, ya en la luz ya se ve que debajo de tus uñas, o sea, ya te ves como Gollum, o sea, horrible. En la luz no luces, entonces estás así y dice, ven, acércate. es el trono de la gracia. Pero tienes que recibir la gracia para acercarte. Entonces te acercas, recibes gracia, pero ya todo el mundo sabe que estás en bancarrota, que no tienes un favor propio para poder, no eres como agraciado o agraciada para acercarte así nomás, como igual. Entonces en tu flota, o aquí en Semilla, que también para muchos es nuestra flota, entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya, saludos, abrazos, besito, o sea, toda la forma y cómo es y todo, y la familiaridad y la confianza y el cariño y todo eso, es así, pero ¿cómo me acerco a Dios? Y en estas condiciones, entonces, que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, lo que ya vimos, el resto de esto habla de, ok, entonces vivan de tal manera, ok, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, critican y juzgan, ok, como si estuviera mal. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No que digan, ay, los cristianos son superiores y tenemos una tentación de querer ser reconocidos como que no la regamos, sí tuvimos razón, sí sabemos explicarnos. Bueno, me cuesta aprender textos bíblicos, pero tarde o temprano sí, uno se me pega. Entonces, o sea, ¿cuál es tu necesidad de recibir aprobación si ya recibiste misericordia? Si ya somos parte de nación santa y un sacerdocio real y linaje escogido, ¿quién tienes que impresionar? ¿Te das cuenta? O sea, que sean impresionados porque el que nos impresionó, Jesucristo. Entonces necesitamos ver eso, que no es, ellos considerarán nuestras buenas obras, pero glorificarán a Dios los que hoy no lo hacen. Entonces no es como para decir voy a ganar a la gente mostrando éxito y prosperidad, entonces van a querer ser cristianos. Y voy a ser cool y voy a tener como licencia y libertad para hacer cosas que el mundo hace. Total, no es pecado. Entonces, o sea, voy a poder hacer todo eso para que vean que realmente somos como ustedes. ¿Y qué van a decir? Lo que siempre han dicho. Ah, bueno, entonces aquí me quedo. Porque tú siempre hablas de Dios y yo prefiero no. Pero tú tienes libertad y haces todas las cosas que yo hago. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué entrar a tu religión? No más para que diga ahora el cristiano me dé su aprobación. ¿Y ves cómo está mal? Porque no estamos diciendo nuestro equipo es mejor. No estamos diciendo que nuestro partido gobierna mejor. No estamos, estamos diciendo ven a morir. Es eso. Ven a morir. Jesús dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora sí, sígame. Entonces es importante ver eso. Jesús está diciendo, ven, sígueme. Y ven a morir. Morir a tus planes, tus sueños, tu talento, tus derechos, tus habilidades, tus oportunidades. Muere, muérete, muere. O sea, y realmente encuentras en eso, uf, toma mi yugo y hallarás descanso. Entonces, hay un precio. Ya no puedo estar afanado por esto, porque esto no va a seguir a Jesús. Si yo sigo a Jesús, aquí se queda. Aquí se queda el otro. Aquí no puedo seguir a Jesús con las manos llenas, entonces dejo esto aquí. Y poco a poco, libre y descansado y paz. Entonces necesito captar eso, y si hoy no tienes descanso y no tienes paz y estás turbado y estás angustiado, entonces ¿qué? Jesús dice, sígueme. Es tesoro, es vida, es luz, Es el futuro que todos quisiéramos, pero equivocadamente creemos que es en esto, esto o aquello. Y Jesús dice, no, no, en Él, en Jesús. Entonces, linaje de Abraham, linaje de David, linaje escogido, yo no, pero Él me escogió. Él te escogió y dijo, ven. Y no dijo, a ver, joven rico, ¿de quién eres hijo? No, pues este. Ah, conocí a tu abuelo. Mi abuelo murió hace 50 años. Lo conocí. Conocí a Abraham. Y él vio mi día y se gozó. O sea, ¿qué? Sí. Pero Jesús nunca me preguntó, ¿de quién eres? No, pues uno se llama Federico, pero nos abandonó y ni dijo adiós. Y ni se preocupó de hacer bien los papeles. Así como un perro que dejan en la calle para adopción. No me preguntó. Eso era mi queja. Y él dice, ajá. No me preguntó mi queja, mi mala historia, mi buena historia. Yo queriendo presumir del padre adoptivo que todo el mundo presumía de él. Ah, fue mi maestro. Excelente hombre. Pues no tiene excelentes hijos, pero... No me preguntó. Dijo, ven. Y tuvo el joven rico que dejar sus bienes y además lo que esto implica, las conexiones, las obligaciones, el prestigio, las amistades y oportunidades que esos bienes le están ofreciendo y le garantizan. Y perder eso, realmente ya no tener más que ahora sí que un perro en la calle. Y linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y a quién podemos contar esto? A los demás que también son linaje de Adán. Y que no saben qué hacer con el burro. El burro ya le mordió, ya le pateó y ya le tiró. Y apenas estamos sabiendo... ¿Cómo se llama el burro? Y todavía no le monto, pero ya no me va a tirar porque Jesús me está enseñando. Ahora, ¿podrías ver esto en ti como, bueno, y vivir mi vida siguiendo a Jesús? O sea, ¿qué es esto? Y siempre cuando me topo, y tú dices, ah, no, pero el pastor tiene mucha fe y por eso él no... No sabes qué me está rayando. No sabes qué cosas están rayando mi frente y mi barriga y todo eso. No sabes. Entonces, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esto no dijo trae esto. Dice, echa tu carga sobre mí. Yo cuido. El pastor y obispo de mi alma me supervisa y me pastorea. Y lo tienes que hacer. Es que hay este problema, y sí, puede ser que estás soportando pobreza, miseria durante años, y que eso no va a cambiar. Y puede ser que no cambie. Eso sí, sí, también déjalo y sígueme. No, pues lo que pasa es que yo vivo con una situación en mi casa y no me gusta. ¿Qué te golpea? No. ¿Te gritonea? No. Nomás vive de una forma que no apruebo, que no me gusta. Ay, perdón. Entonces, seguramente en la coronación de Carlos III de Inglaterra, te van a tener un asiento ahí en la plataforma junto a él, porque tú solo convives con los que viven bien. ¿Te das cuenta que la familia real de Inglaterra no ha vivido muy bien, que digamos? La reina dijo en uno de sus mensajes de Año Nuevo, misericordia de Dios es lo que todos necesitamos. Digo, muy bien, es la verdad. Entonces, ya no vas a perder la coronación, vas a decir, voy a ver si es cierto lo que dice. Entonces, ¿qué hacer? Con esto que está frente a nosotros, ¿cómo lo hacemos? Ok, versículo 21. Pues para esto, vivir aún con vara dura, aún con caras duras, palabras duras, vivir quizás en un matrimonio sin amor y ser fiel y ser noble. Pero es que, ¿tú qué mereces? ¿Tú mereces amor? ¿Tú mereces cariño? ¿Perdona? O sea, nos llamó de tinieblas a su luz admirable y ahora ya en la luz y lavado y vestido y todo y te cortó las uñas y todo, ya más o menos pasas revista. Ok, bien, pero realmente, ¿tú qué mereces? Pero, bueno, no merezco, pero sí necesito cariño. Jesús dice, sígueme. ¿Te das cuenta? Y que no es bueno. Jesús no está diciendo, bueno, aquí estoy yo, aunque sea, no soy igual, no soy lo que tú querías, pero yo sí te amo. ¿Qué? La revelación, y eso es lo que produce arrepentimiento verdadero, es la revelación que Jesús sí es lo que yo quería y ya lo alejé, ya lo traicioné, ya lo negué, ya lo blasfemé. Ya acabé todas mis oportunidades y Él era lo que yo quería. Y Él dice, sígueme. ¿Qué vamos a hacer? Pues para esto fuisteis llamados, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas y hasta nos dejó rastro. El cual no hizo pecado, yo sí, ni se halló engaño en su boca, yo sí, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no, con dos, o tres, o cuatro si me da tiempo y no corre, o sea, sí o no. Y dices, bueno, lo que pasa es que yo soy jarocho, pues fíjate, yo no soy jarocho y yo también me enojo, y no soy norteño y también soy franco. Y no soy borracho, pero sí soy bruto. O sea, ¿qué pasó? Ya, o sea, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados. Y piensa en eso que más te da vergüenza hoy. Aunque, no, pues ya lo pedí, ya pedí perdón, yo sé que Dios me ha perdonado. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntanos. Ah, no. Ok, eso que más te da vergüenza. Y Él lo llevó en su espalda con un letrero. Y tu nombre. Y camino a la cruz, al Calvario, fue rompiendo el letrero. Mientras le rompían la cabeza, el rostro y la espalda. Iba rompiendo todo eso y todas las acusaciones que eran muy justas y correctas contra nosotros las clavó a la cruz, humillando y despojando así los poderes de pecado. Es importante ver eso. ¿Qué más necesito? ¿Qué es lo que ha logrado apagar mi esperanza o apagar mi gozo? Si eso es lo que Jesús hizo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y tengo una pregunta. No tienes que alzar tu mano. Es preferible que no. Pero, ¿estás llevando heridas que no se han podido sanar? Traición, abandono, humillación, críticas injustas. ¿Estás llevando heridas? Porque creo que sería mejor, pues de una vez, móchame una pierna, pero que ya no duela las otras cosas. Ya esto se sana ya con este prótesis y muleta y todo, pues ahí la voy llevando, pero el dolor de mi alma no se sana. Y si estás con eso, tienes que pensar en eso. Jesús dijo en Getsemaní, cuando llega y con sus discípulos y toma esto, ustedes dicen, acompáñenme tantito. No quiero estar solo. Dice, mi alma está triste hasta morir. Eso es tristeza, eso es congoja, agobio. Y no por sí, sino por mí. Era mi vida dándole tristeza hasta morir. Era mi estupidez, mi necesidad, mi necedad, mi estupidez, mi torpeza, mi rebelión, mi transgresión. Que él dice, Jaime, te pido de favor. Nos llevamos muy bien, Jaime, ¿verdad? Esta raya no la cruces. ¿Cuál está? Y tiro dos conos. Tú no me mandas. Yo hago lo que yo quiero. Entonces necesito ver eso, que mi alma está triste hasta morir. Por Jaime. Padre, si hay otra forma de arreglar esto de Jaime, que pase esta copa de mí. No, es solo así. Ahora, entonces pon tu nombre, porque con sus heridas fuimos sanados. Su alma triste hasta morir, sudando sangre, temblando, orando en Getsemaní. Y se levanta la tercera vez, esa es mi respuesta. Y regresa, están dormidos. Esos son mis cuates. Ellos me echan así. Ellos cuidan mi espalda. Nadie le cuidó la espalda. Y le amarraron a un poste y le hicieron carne molida en su espalda. Entonces, o sea, cada vez de eso, con un latigazo, es como... Yo debería estar... Tan mal estoy que ni sé, he perdido cuenta. Y tú también has perdido cuenta de tus transgresiones. Pero Él llevó nuestra transgresión y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pertenecer. Es el mejor regalo que jamás podemos dar o recibir. Pertenecer. Y puede ser que nadie donde tú estás te ve o te conoce o te reconoce o te entiende, pero perteneces a Jesús. No es suficiente, es bastante. Perteneces, te conoce, te llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más? Pues vamos a tomar la cena del Señor hoy, van a repartir los elementos. Han estado como apareciendo de amigos muy viejos, que no he tenido contacto con ellos por décadas, están apareciendo en redes sociales como cosas que han puesto, y eso trae obviamente recuerdos. Y estoy recordando cuando primero fui cristiano. Cuando primero fui cristiano, fue glorioso para mí. No fue glorioso para los demás. Me acuerdo. Qué torpe. Qué egoísta. Que solo existía un dolor y era mío. Y solo existía una historia y era mía. Y solo un pecador y era yo. Y Dios me ama a mí. ¿Tú qué? O sea, así mal. O sea, digo, ¿cuánto tuvo que caminar conmigo? ¿Cuánto tuvo que soportar? Pero voy leyendo entonces en los evangelios y me doy cuenta que los discípulos de Jesús eran así, que eso es nuestra condición, ensimismados, egoístas, distraídos, solo una historia importa, solo un dolor existe y es mío. Solo un plan, solo un sueño vale la pena atender. Y poco a poco nos damos cuenta que, pues, si nada me das, pero te tengo, si en verdad te pertenezco y puedo decir que eres mío y tuyo soy, y no me das otra cosa y no contestas otra oración o petición en mi vida, puedo quedar satisfecho. Porque pertenezco. Soy tuyo. Y todos nosotros, o sea, necesitamos poder llegar a eso, porque hay un descanso en ese silencio. Hay un descanso. Y poder decir. Y él puede decir, ¿y algo más quieres? No. Estoy bien. Pero es difícil estar así cuando traes una herida que no sana. Entonces, cuando vamos a tomar estos elementos, acuérdate, por su herida fuimos sanados. Él fue traspasado y ve el pan sin levadura, perforado. Fue traspasado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y derramó su vida y rogó por los pecadores y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Imagina que tú puedas algún día estar delante de tú vas a decir, no, pues ya estoy en el cielo. Llegué. Increíble. Creí que no iba a ser. Y que tú puedas ver y todo. Y él, viendo el fruto de la aflicción de su alma, ahí estás. Él quedará satisfecho. ¿Pero cuándo? Cuando lo vea. Entonces, Dios está esperando y nosotros también esperando. Pero por su herida fuimos curados, sanados. Y necesitas recibir eso, tocar el cetro, recibir esa misericordia. Porque en la mayoría de los casos, no toda nuestra herida es por otra persona. También mi necedad tuvo que ver, también mi terquedad tuvo que ver, mi rebelión tuvo que ver, y por eso también no sana. Pero por su herida sí. ¿Oramos? Señor, venimos ante ti. Como hombres y mujeres conscientes, despiertos, a quién eres tú y quiénes somos y no podemos presentarnos ante ti solos, sino en Cristo el amado. Y te damos gracias, Señor, y venimos entonces una vez más a darte gracias por tu amor, tu misericordia, siendo rico en misericordia. Estando muertos en pecados y delitos, nos diste vida en Jesús. Increíble. Y nos levantaste juntamente con Él. Increíble. Y juntamente con Él nos has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Increíble. Y necesitamos el otro punto de vista. Y Señor, no hemos podido traer nada a este asunto, más deudas. Eso es lo que te traemos. Y pagaste. Y perdonaste. Y limpiaste. Y aquí estás hasta enjugando lágrimas en nuestros ojos, Señor. ¿Y qué podemos decir más que gracias te damos, oh Dios? Gracias, Hijo de David. Tuviste misericordia. Gracias, Hijo de Dios. Diste tu vida. Gracias, Señor nuestro. No tendremos a otro rey. Gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor. Entonces, nos volteamos hacia afuera como real sacerdocio, como linaje escogido, y todo linaje y lengua y nación representados, Señor, para anunciar tus virtudes. Porque como cantaban hace tantos años, todos deben de saber quién es Jesús. Entonces, Señor, aquí nos presentamos, perdonados, lavados, escogidos, nombrados por ti, llamados de tinieblas a tu luz admirable. Y mira qué complicados somos, qué latosos somos. Y nos has amado y nos has dado tu nombre. Y no podemos dejar de ver, Señor, que hay un rincón delante de nosotros donde tus virtudes no han sido anunciadas. Entonces, Señor, aquí estamos, envíanos, envíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.